COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos pendientes de las reacciones que se han producido este viernes al inicio del curso escolar. Finalmente se mantiene como se había planteado. Será a partir del 15 de septiembre, el martes, para infantil y primaria, 16, el miércoles, para secundaria y a partir del jueves 17, para la AFP y presencial en todas las islas. Eso sí, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, entre las que se encuentran, por ejemplo, la realización de pruebas PCR a alumnos y profesores para las zonas en las que se han localizado los principales focos de contagio. Esta mañana los padres y también los profesores están valorando el inicio de ese curso. Nos lo cuenta Ainhoa Martín.
Ibaya es madre de una alumna de 8 años del colegio Brains de Las Palmas de Gran Canaria. La menor empezaba esta semana las clases telemáticas a la espera de la decisión que tomara el Consejo de Gobierno sobre la vuelta a las clases de manera presencial. La madre de esta alumna se mostraba contenta de que se retome la normalidad en las aulas, ya que considera que los niños necesitan volver a sus rutinas, aunque pide responsabilidad a padres y alumnos para minimizar el riesgo de contagio.
Creo que los niños necesitan volver al colegio, volver a sus rutinas, sociabilizar, todas esas cosas que los niños consiguen en el colegio, que no solamente educación académica. Espero que la sociedad, padres y alumnos, seamos responsables y pongamos todas las medidas preventivas para minimizar por lo menos el nivel de contagio.
Cristina es profesora de secundaria y madre de dos niños en edad escolar. Asegura que lleva desde mayo esperando a que se abran las escuelas, como ha ocurrido en otros países europeos. La profesora considera que los colegios no son un foco de transmisión del virus y las clases deben comenzar cuanto antes.
A mi parecer, las clases deberían haberse retomado en mayo-junio y se optó por mantener la escuela cerrada a pesar de que habrían hoteles, restaurantes, discotecas, parques infantiles, campus de verano. En cuanto a las medidas para el comienzo de este nuevo curso 2020-2021, pues han llegado demasiado tarde y de forma improvisada. Yo, frente a las voces alarmistas que atemorizan a las familias, quiero ser optimista de la escuela. No es un foco de transmisión del COVID.
Madres y profesores continúan con la incertidumbre de saber qué medidas de protección se van a instaurar en los colegios.
Bueno, hay otras voces dentro del ámbito educativo que están en contra de que el curso sea presencial. Por ejemplo, el sindicato STEC entiende que no se dan las circunstancias de adecuación de los centros, bajada de ratios, aumento de plantilla y seguridad sanitaria. Han anunciado que van a reunirse a la mayor brevedad para organizar movilizaciones contra el inicio del curso presencial. Para este sindicato, es una insensatez poner en riesgo a la comunidad educativa. Abogan por el inicio del curso online. Fernando Pellicer es el portavoz del sindicato STEC.
Nos parece una absoluta insensatez el que la Consejería de Educación prime decisiones de carácter político frente a la realidad y a las decisiones de carácter sanitario. El STEC se reunirá a la mayor urgencia posible para tomar las determinaciones que procedan y convocar las movilizaciones para parar lo que consideramos un error que podría traer consecuencias graves para el conjunto de la comunidad educativa. La actividad lectiva debe y puede comenzar de forma telemática hasta que se den las condiciones necesarias para que pueda iniciarse el curso, como todos deseamos por otro lado, de forma presencial.
En la página política también hay voces críticas a este inicio del curso. Por ejemplo, Coalición ve preocupante que arranque con falta de consenso entre la comunidad educativa. Y la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Vidina Espino, califica de poco prudente iniciar las clases presenciales en determinados barrios de Las Palmas de Gran Canaria debido al impacto que ha tenido la pandemia. Considera que la situación no ha cambiado en Gran Canaria, Lanzarote y en El Hierro como para que en estas islas las clases vuelvan a ser presenciales.
Sorprende que en 24 horas la señora Armas haya dicho una cosa y la contraria. Si el miércoles no se podían empezar las clases presenciales por el nivel de contagios en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, ¿qué es lo que ha cambiado en 24 horas para que sí puedan empezar? ¿Porque los contagios siguen siendo los mismos o más? Nos parece poco prudente empezar las clases con este nivel de contagios sin realizar los test previos a los profesores y además sin bajar las ratios a 20 alumnos por clase como sí han hecho la mayoría de las comunidades autónomas.
Eran declaraciones de Vidina Espino. Por cierto, que acabamos de conocer que se va a ampliar en una semana las restricciones sanitarias que recientemente se plantearon para las islas de Gran Canaria y Lanzarote por su situación epidemiológica. Va a ser hasta el 26 de septiembre cuando se mantenga el límite de las 12 de la medianoche para la hostelería. No se van a autorizar ningún tipo de eventos que tengan más de 10 personas y también se mantienen cerrados los centros de día y los no ocupacionales. Esta iniciativas se plantearon también para la Isla del Hierro, pero en este caso se plantean solamente hasta el 19 de septiembre. Por lo demás, cambiamos de asunto este viernes. Estamos y seguimos pendientes de la crisis de la migración que llega hasta las costas de Canarias. En las últimas horas, 3 nuevas embarcaciones, 2 hasta Gran Canaria con 85 personas y una más hasta Tenerife con 31. En el muelle de Arguineguín actualmente hay 430 personas esperando por un recurso para pasar la cuarentena. El secretario de Migraciones del Partido Socialista ha estado esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias. Luc André dice que la atención que se da a estas personas se puede mejorar, pero que se están siguiendo unas pautas.
La atención que se está dando creo que se puede mejorar, pero en la forma en la que se está haciendo, se están siguiendo pautas con las organizaciones no gubernamentales y también el acompañamiento de algunas instituciones, ya sean cabildos o ayuntamientos, y también un trabajo que se está haciendo desde el gobierno de Canarias y el gobierno central en silencio, porque ha de tratarse de esta forma.
Bueno, pues con Herrera en COPE estaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ayer pertenecía, a la reunión interministerial en la que se iba a tratar este asunto y de la que no sabemos absolutamente nada. Ha señalado que vendrá a Canarias cuando tenga un hueco en la agenda que le permita evaluar varias islas. Reconocía, eso sí, que el sistema de acogida para inmigrantes que tenemos en Canarias es débil y señalaba que trabaja en este ámbito desde el mes de enero.
La situación evidentemente es seria. Tenemos la geografía que tenemos y nos están llegando pues los inmigrantes por mar que nos están llegando. El sistema de acogida que tenemos en Canarias es débil. Desde el principio de enero, febrero, pusimos focalización en este tema. Abrimos un centro de madres, una antigua cárcel para madres que se llama Centro de Madres, y es la primera la primera apertura, digamos, de capacidades de acogida que se hacía mucho tiempo en la isla.
Agrupación Socialista Gomera ha registrado en el Senado una iniciativa parlamentaria en la que se pide reactivar los traslados a la península de los inmigrantes que se encuentran acogidos en Canarias en unas condiciones, dicen, inadmisibles. Cambiamos de asunto. Estamos también pendientes del sector turístico después de que ayer la ministra de Estiaria, Reyes Maroto, asegurase que el 28 de este mes los ministros de la Unión llevan la propuesta para establecer pruebas PCR a los turistas en origen y destino. En definitiva, los corredores turísticos que tanto se han demandado por parte de Canarias. La patronal turística valora de forma positiva la medida. Jorge Marichal piensa que no está perdida la campaña de invierno.
Bueno, le voy a leer una frase que casualmente leí ayer en un papelito, en una de estas cosas de azúcar de los bares, ¿no? Que va a ser bastante curioso, y decía: nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final. Me quedo con la positividad y me quedo con la esperanza de que todavía, como denunciamos hace un par de semanas, tenemos hasta finales de septiembre, hasta incluso la primera, segunda semana de octubre, para poder tener en marcha estos corredores. Y la turoperadora está de la turoperación está esperando, nosotros llevamos en contacto con ellos desde el inicio, pero bueno, desde luego también en las últimas semanas muy directamente, y están esperando nuestras noticias.
Por cierto, que en el ámbito turístico estamos atentos a la situación de las personas que han estado o que han salido de un ERTE. El SEPE, el Servicio Público de Empleo, no ha recibido la actualización de datos y, por tanto, no ha abonado la prestación en agosto, y es posible que tampoco en septiembre. Son miles de personas. Francisco González, secretario de la Federación de Turismo de UGT Canarias.
El mes de agosto no lo van a cobrar, estamos a día 11 y estamos temiendo que el mes de septiembre tampoco, porque si los ficheros XML que exige ahora el SEPE para gestionar y mecanizar los ERTE o las incidencias de los ERTE, pues se presentan como fecha tope el día 20 de cada mes. Hay compañeros y compañeras que lo están pasando y lo van a pasar muy mal, porque bueno, por no cobrar, y claro, tienen que comer.
Y los operarios antiincendios del Cabildo de Gran Canaria trabajan en la extinción de un incendio, un conato que se ha declarado en Valsequillo. Afortunadamente ya está más que controlado. A las 3 y a las 4 más datos de Canarias. Ahora sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes. Buenas tardes.